Muy importante porque por esa preocupación del caso de la viruela del mono, estamos hablando de que según estas cifras, hasta el momento, igual ya las vamos a corroborar, 10 casos de viruela del mono en Bogotá, uno reciente que se detectó hace pocas horas en Cajicá, Cundinamarca, y uno en Medellín. Pero hablemos con los expertos, como nos gusta en RCN Mundo, y por eso saludamos a Alejandro Gómez, el secretario de Salud de Bogotá. Secretario, bienvenido a RCN Mundo.
Muy buenos días a usted y a toda su audiencia. Muchas gracias por el contacto.
Bueno, secretario, corrobórenos estas cifras para seguir hablando de este tema, pero ¿cómo están en este momento las cifras a hoy a las 6:39 de la mañana?
Muy bien. Hablemos de Bogotá específicamente, que es nuestro ámbito de competencias. En Bogotá, los casos confirmados de viruela símica suman 10 personas. Se trata de 10 hombres, personas adultas por demás. 9 de ellas adquirieron la enfermedad en el extranjero, específicamente en Europa, uno en los Estados Unidos. Y hay una sola persona que sin haber viajado se contagió en la ciudad de Bogotá, pero es una persona que convive con una de las personas que viajó. O sea, todavía no tenemos lo que llamamos transmisión doméstica del virus, porque no ha habido una cadena de transmisión dentro de Bogotá. De las 10 personas que les refiero, las 10 se encuentran en buenas condiciones, ninguna ha necesitado hospitalización, y es que esta es una enfermedad que es supremamente vistosa, pero la cepa que en este momento tenemos en el mundo casualmente tiene una baja presentación de enfermedad grave. Es una presentación relativamente leve, insisto, aun cuando muy vistosa, porque el brote no es, pero las 10 personas están con su cerco epidemiológico. Todos los contactos que tuvieron las 10 personas han sido estudiados y descartados como personas positivas, y seguimos en el proceso de testeo de las personas que pueden tener algún contacto con los sospechosos y poder descartar entonces la transmisión en la ciudad de Bogotá.
Secretario, hablemos un poco del proceso de vacunación de este tema de la viruela del mono. Se ha escuchado muchas voces de expertos, de personas que dicen el tema de la vacunación puede funcionar con la propia vacuna de la viruela, la normal, pero hay otras personas que señalan que sí se necesitaría la viruela, la vacuna específica de la viruela del mono.
A ver, la verdad sobre esto hay especulación, como usted lo está diciendo. Tenemos muy pocos casos todavía. Lo que es un hecho es que las personas que fuimos vacunadas contra la viruela tenemos defensas contra esta enfermedad. No las defensas ideales, pero sí tenemos defensa. Y es que yo le quiero recordar a la ciudadanía que las personas de 40 y más años fuimos vacunados contra la viruela porque esta era una enfermedad inmunoprevenible que afortunadamente se logró erradicar con el proceso de vacunación masiva. Pues bien, las personas que tienen menos de esta edad no han tenido proceso de vacunación y nos hemos preguntado si se justifica o no empezar a vacunar masivamente. ¿Se dispone de la vacuna contra la viruela a nivel mundial? Sí, se dispone de la vacuna. No tenemos, por supuesto, las existencias para hacer vacunación masiva, pero hasta ahora las autoridades sanitarias no hemos considerado pertinente empezar el proceso de vacunación. Por supuesto, eso puede ser una medida que se revise a futuro. Hasta ahora, la verdad, son 16.000 casos en el mundo entero, que si bien es un número abultado, resulta bastante pequeño para los casos que hemos trabajado con otras epidemias y pandemias, y bien más lejos la última de COVID-19. De modo que creemos que con las medidas de carácter epidemiológico y con las medidas de cuidado clínico podremos salir adelante. Y ese es el propósito que tenemos en este momento.
Secretario, le voy a cambiar de tema para hablar del otro chicharrón, por decirlo de alguna manera, que no hemos salido, el COVID-19. Estamos en quinto pico, nuevamente advierten usar tapabocas en espacios cerrados y transporte público. ¿Cómo va la situación en Bogotá? Y además, ¿qué medidas se van a tomar? ¿Se van a aplicar nuevas medidas ante este incremento de casos?
Muy bien, en el caso de Bogotá, no podemos negar de ninguna manera que hubo un incremento de los casos de hace 2 meses hacia acá. Hemos tenido un incremento de casos, por fortuna casos positivos, pero no casos graves. Nuestro nivel de vacunación, el de la ciudad de Bogotá, se ubica entre los más altos del país y en el último puesto de mando unificado, comandado por el Ministerio de Salud y Protección Social. Se determinó que en el caso de Bogotá no se hacía obligatorio el retorno al uso del tapabocas. Sin embargo, es algo que recomendamos. Yo creo que el COVID nos enseñó a todas, a todos, una nueva, ¿cómo lo llamaríamos? Una nueva higiene respiratoria, según la cual en los sitios cerrados, en los sitios de conglomeración de personas, es interesante que conservemos el uso del tapabocas porque no sabemos la condición de salud de la persona que está a nuestro lado. De modo que de tipo preventivo sería importante volverlo a usar. De tipo preventivo, pero cuando se tiene una infección respiratoria, allí sí es un asunto de responsabilidad personal. Las personas que tienen un síndrome respiratorio, un síndrome gripal, no deberían estar en el espacio público, no deberían asistir al trabajo. Deberían tener una excusa para asistir al trabajo y evitar un posible contagio. Si de todas maneras lo tienen que hacer, porque en algunos casos es mandatorio que se va a hacer, deben salir siempre con tapabocas y conservarlo durante toda la jornada laboral, retirándose no solo, por supuesto, para el consumo de sus alimentos, y hacer este consumo de alimentos de manera personal, individual, aislado. Estos son como las medidas que tenemos, pero son de carácter recomendativo. En Bogotá no se hace necesario volver a exigir el uso del tapabocas. ¿Dónde sí es importante? En el transporte público, por supuesto, en Transmilenio, en el SITP, en la, cuando se use transporte masivo aéreo, por ejemplo, en los vuelos, hay que seguir utilizando el tapabocas, y cuando estemos por alguna razón en un establecimiento de salud o en un ancianato, en uno de estos hogares geriátricos. En estos casos sí es mandatorio seguir usando, por lo pronto no consideramos más medidas adicionales.
Secretario, hablemos de la vacunación COVID. ¿Ustedes todavía tienen puntos donde están vacunando? ¿Qué llamado le puede hacer a las personas que nos están escuchando en la capital del país para que busquen sus refuerzos los que no se los hayan puesto?
Sí, yo lamento mucho que el nivel de vacunación de las personas haya disminuido, y es que se tiene una percepción del riesgo menor, y yo creo que aquí tenemos un poquito un error desde el punto de vista social. Aquellas personas que pueden deben aplicarse su primer y segundo refuerzo, no solo la primera y segunda dosis que inicialmente le aplicamos a toda la ciudadanía, sino el primer refuerzo y el segundo para poder tener la cobertura completa. Esta es una vacuna que ha salvado millones y millones de vidas. En nuestro caso ha sido una puerta de luz que nos permitió salir de ese momento tan difícil que tuvimos con la pandemia. Pero no podemos olvidar que la vacuna que estamos aplicando genera una inmunidad que está durando entre 4 y máximo 6 meses. O sea que si una persona se puso su dosis de vacuna y de esto hace más de 6 meses de la última, sus defensas ya no son suficientes para evitar la presencia de la enfermedad, y de allí la cantidad de casos que hemos tenido últimamente. Por favor, la vacuna sigue disponible, la vacuna sigue disponible en todos nuestros puntos de vacunación, de las 4 subredes, de las EPS, pero también en los puntos que ustedes se han acostumbrado a ver en los centros comerciales. Asistan que es una vacuna segura, asistan que es una vacuna gratuita y salva vidas.
Secretario, a propósito de esa vacuna, según lo que uno ve y reportan algunas empresas de atención domiciliaria, hablan de que están atendiendo prácticamente contagios semestrales por las personas que atienden. Se estima ese contagio semestral, y dos, recordémosle a nuestros oyentes que nos preguntan constantemente, después de que a una persona le da COVID, ¿al cuánto tiempo se debe o es adecuado ponerse la vacuna, el refuerzo contra el COVID?
Como lo decía hace unos minutos, y usted lo destaca de manera muy correcta, la inmunidad que nuestras vacunas están generando en el mundo entero es una inmunidad que dura entre 4 y 6 meses. Por tanto, esa es la lógica de los refuerzos que estamos poniendo, que se corresponden a el momento en que han pasado 6 meses de la última vacuna. De modo que invitamos a todas las personas a que tengan los refuerzos para evitar lo que usted acaba de llamar contagios semestrales. Los podemos evitar perfectamente si tenemos los refuerzos. En el caso de personas que han tenido cuadros de COVID, es bueno recordar también que después de un mes, de 30 días, de haberse recuperado de su cuadro respiratorio, puede acceder perfectamente al refuerzo que le corresponda o a la segunda dosis según el caso.
Secretario, le cambio de tema y quisiéramos saber en RCN Mundo, ¿usted qué información ha recibido por parte del Hospital La Misericordia del caso de Sara Sofía, la bebé de 9 meses que está desde el pasado 12 de julio en ese hospital? Aquí en estos micrófonos ha pasado su madre, Gisela Godoy, y que ha relatado momentos de angustia, al parecer por un tema de una mala administración de un medicamento. ¿Qué información tiene usted?
A ver, a la Secretaría Distrital de Salud le corresponde como autoridad sanitaria adelantar toda una investigación desde el punto de vista de inspección, vigilancia y control sobre seguridad del paciente y calidad de la atención. Sobre esto yo no me quisiera extender porque es una investigación que está cubierta con un nivel de reserva para no echarla a perder pues con la consecución de pruebas, etcétera. Sin embargo, desde el primer momento en que tuvimos noticia de este potencial evento no deseado, hemos estado haciendo un seguimiento y acompañamiento al grupo familiar, también por supuesto al grupo médico y asistencial, y se tomarán las medidas necesarias. Estos son casos supremamente dolorosos, yo no me atrevería en este momento a catalogarlos alrededor de procesos de negligencia, culpa o impericia, puesto que esto debe ser el resultado de un debido proceso. Por lo tanto, está bajo tensión médica de altísima especialización la chiquitica que tenemos con este cuadro tan complejo.
Y lo aprovecho también, secretario, por supuesto que en gran medida es competencia de la Secretaría de Educación, pero muy preocupantes los casos de matoneo y de bullying extremo que se están presentando en algunos colegios de Bogotá. Hay una, aquí evidenciamos una menor de 14 años internada en una unidad de salud mental por un matoneo constante. Por el otro lado, un menor también lo golpean en la cabeza en un maltrato de otro compañero y tiene una infección en el cerebro a causa de ese golpe. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con la salud mental de los jóvenes, de los estudiantes? ¿Se está descuidando esta situación y por eso se están dando estas manifestaciones tan agresivas en los colegios?
Yo en ningún momento diría que se trata de que se esté descuidando esta situación. Lo que pasa es que estamos, y ustedes han sido testigos y han comunicado como les corresponde dentro de su responsabilidad, un fenómeno de deterioro de la salud mental por diferentes elementos. Ya desde antes de la pandemia, el tema de salud mental era un asunto que nos preocupaba y que nos tenía que ocupar de manera importante a lo largo de este cuatrenio. Sin embargo, tuvimos que dedicarnos a la atención del COVID, y la atención del COVID y las medidas que asumimos en la atención del COVID, particularmente los procesos.
Pues le agradecemos al secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, por estos minutos en RCN Mundo. Secretario, como siempre, muy amable con nuestra audiencia. Que tenga un buen día y seguimos en contacto.